Hacíamos balance a nivel local, hacíamos balance a nivel provincial y, por supuesto, todo lo que tiene que ver y a rodear a la provincia de Huelva en esta primera mitad de año 2021, primera mitad que ha estado marcada por todo lo que suele estar marcada en una primera mitad, como son presupuestos generales del Estado, también, por desgracia, con toda esta pandemia, que si también lo hemos analizado, como decía anteriormente, tanto a nivel local como provincial, con esa mejoría relativa al año correspondiente al año 2020, sí es cierto que Huelva ha sido noticia por muchos asuntos que siguen lastrando, yo voy a decir lastrando, a la provincia, como son todo, sobre todo, siguen lastrando sobre todo, podemos hablar de muchísimo lastre en la provincia, como son los datos del empleo, en fin, podemos hablar de mucho, pero sobre todo de algo que depende de los gobiernos y de los políticos, al fin y al cabo, como son esas infraestructuras que decía lastra a la provincia a todos los niveles, no solo en cuanto a comunicaciones con la eterna llegada del AVE a Huelva, la alta velocidad, sino también con ese desdoble del túnel de San Silvestre. Balance que vamos a realizar precisamente mirando hacia el gobierno nacional con un senador desde el Partido Popular como es José Enrique Sánchez. José Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro.
Decía que precisamente Huelva tiene que mirar a Madrid, tiene que mirar al gobierno central para esas infraestructuras que llevan décadas lastrando a la provincia o minimizando ese crecimiento exponencial que tiene la provincia. Si te parece, vamos a comenzar hablando por la alta velocidad. Acuerdos, fondos Next Generation, llegada, deseo por parte de la Junta de Andalucía, pero no sé cómo se ve desde el Senado que Huelva pueda tener más cerca con el actual gobierno esa llegada de la alta velocidad, además con ese acuerdo en el corredor España-Portugal, ese Algarve-Huelva-Sevilla, perdón.
Bueno, pues Alejandro, la realidad que tenemos y que nos encontramos los onubenses, tristemente, es que casi 4 años después del gobierno socialista, de un gobierno de Pedro Sánchez, Huelva sigue siendo la provincia olvidada en los presupuestos generales del Estado. Huelva sigue siendo la provincia periférica, la provincia con peores conexiones en todos los sentidos, en todo tipo de comunicaciones y especialmente en la ferroviaria. Tristemente, el gobierno de Mariano Rajoy cumplió con la provincia. Hubo un compromiso de hacer una nueva estación que posibilitara la llegada de la alta velocidad. El compromiso de la estación se puso en pie, se terminó, se inauguró por un ministro, Íñigo de la Serna, por un ministro de Fomento del Partido Popular, y hubo un compromiso tácito de acercar la línea AVE a Huelva en pocos años después. La moción de censura del año 2018 frenó en seco ese proyecto, y hoy, 4 años después, prácticamente de esa fecha, seguimos sin tener línea AVE, seguimos sin tener ningún tipo de proyecto. Y lo que es más doloroso, no es que no tengamos línea AVE, es que no tenemos ni siquiera unas conexiones adecuadas que unan Huelva con Madrid. Tristemente, la realidad es que desde el mes de junio, un ciudadano que se quiera ir a Madrid a hacer cualquier tipo de gestión tiene que pasar 2 noches en Madrid, y eso es una realidad que nadie puede cuestionar, porque no hay línea de tren que, saliendo desde Huelva, pueda ir y volver en el día. Y no solamente no vuelve en el día, sino que es que tiene que esperar 2 noches para poder volver y hacer cualquier tipo de gestión en Madrid. Totalmente. Esa es la realidad que tiene Huelva, y esa es la que nosotros venimos reclamando al Ministerio de Fomento para que, de una vez por todas, Huelva deje de ser la gran olvidada.
Ahí, bueno, desde el grupo municipal se preguntaba al alcalde si han tenido o han pedido esa cita a la nueva persona que ocupa precisamente ese cargo del Ministerio de Fomento tras la salida de José Luis Ábalos. ¿Hay esperanza con ese cambio de cartera, o realmente, como se suele decir, y que no se me tome a malas, mismo perro con diferente collar?
Pues mira, la realidad es que, como bien se dice muchas veces, el cambio de ministro de Fomento lo único que es una realidad en cuanto a que el titular de la cartera es otra persona, pero las políticas siguen siendo las mismas. Esto no es una cuestión de que esté o que estuviera el ministro Ábalos y ahora pues nos encontremos con un nuevo ministro al frente del gabinete. La realidad es que es el gobierno de Pedro Sánchez, es el gobierno socialista el que tradicionalmente lleva pues décadas abandonando la provincia de Huelva, y que se permita, o sea, que tenga un gesto de cortesía, que sería lo mínimo, ¿eh? Yo creo que sería lo mínimo. Totalmente. Encima de la mesa, que es atender a un alcalde que viene con una maleta llena de reivindicaciones para su ciudad y su provincia. Y yo creo que eso sería lo mínimo. Pero frente a eso, ¿de qué sirve solamente una reunión de buenas palabras? Yo queremos los onubenses queremos realidades, queremos proyectos encima de la mesa, y eso es lo que hasta la fecha no se viene poniendo. Porque incluso tenemos varios proyectos que están encima de la mesa, que se contemplan incluso en los presupuestos generales del Estado y que a la hora de la verdad no se ejecutan, con lo cual son proyectos que terminan muriendo y terminan destinándose esos fondos a otro tipo de obras en otra parte del territorio nacional. Con lo cual Huelva, como digo, y tristemente sigue siendo pues esa provincia periférica olvidada, que solamente es el granero de votos para los socialistas cuando llegan unas elecciones. Bueno, la gran olvidada no para las vacaciones del presidente del gobierno. Así que recordemos que, como todos los onubenses saben, que en agosto tendremos aquí al presidente del gobierno veraneando a costa del erario público en el Palacio de Doñana. Que me parece muy bien que venga Doñana, porque eso al final también es poner a la provincia de Huelva como un lugar eminentemente turístico. Lo triste es que solamente venga para eso, para veranear, no dejarse ver mucho por el miedo a que le griten y le abuchen. Pero sobre todo, hombre, que si viene, que no se venga con una ristra de amigos a pasárselo bien a costa del dinero de los impuestos de los españoles. Exactamente. Esa sería un poco la cuestión, ¿no? Es decir, veranee, sea usted humilde, como el resto de los españoles que en esta fecha tienen que ser humildes a la hora de veranear, pero no abuse, ¿no?
Desde luego, totalmente. O sea, que uno de esos proyectos que yo creo que iba por ahí, por lo que me estaba comentando, era también uno de los proyectos vitales, y siempre quizás lo enmarcamos en el ámbito de la agricultura, pero es vital también para prácticamente toda la población de Huelva y todos los sectores donde incluso está el propio turismo, que tan mermado ha dejado y está dejando esta pandemia del coronavirus, como es ese desdoble del túnel San Silvestre. Desde el gobierno se afirmaba que estaba en los presupuestos, no era una partida, para que la gente me entienda, 100% escrita o redactada en los presupuestos, sino una partida que había que hacer un poco de laberinto para encontrarla. Y sí es cierto que si ha habido algún que otro acto aquí en la capital, donde ha llegado el secretario general de Medio Ambiente, en fin, han ido informando de que el proyecto se iba a comenzar, desde la plataforma, en los últimos días, denuncian que no tienen noticias. De hecho, desde el partido que gobierna en coalición con el Partido Popular en Andalucía, Ciudadanos, allí precisamente en el Senado, le preguntaron al gobierno de esta realidad y ellos desmentían que estuvieran los presupuestos. Otro quebradero de cabeza más, ¿no?
Pues sí, mire, el túnel de San Silvestre, saben los onubenses, que es una infraestructura hídrica fundamental para la provincia de Huelva, fundamental para el abastecimiento, no solo para las personas del entorno de la ciudad de Huelva y los pueblos limítrofes, sino también para el regadío de una gran parte del territorio de esta zona. Claro. Entonces, es una infraestructura fundamental, porque ahora mismo, si para que los onubenses lo entiendan, si ahora mismo hubiera algún tipo de desprendimiento en el túnel de San Silvestre, es decir, que se quedara cortada esa línea de comunicación hídrica, se quedara taponada, nos encontraríamos sin agua. Es decir, que en cuanto la zona donde se acumula el agua antes de ser depurada, no le llegara agua, pues nos quedaríamos sin agua, sin ningún tipo de abastecimiento para el consumo humano. Con lo cual, el desdoble del túnel es como exactamente una carretera que tiene un sentido único y si se tapona, pues no permite la comunicación. Pues igual con el túnel de San Silvestre. Esa infraestructura hídrica hoy día necesita ser ampliada fundamentalmente porque no es capaz de trasvasar el agua necesaria para dotar de consumo a toda la población del entorno.
Prácticamente un 80%, totalmente.
Exactamente. Entonces, esa necesidad de esa obra es fundamental. Y ahí tenemos a un gobierno de España que se encuentra pues mirando para otro lado. Es decir, sí, entienden que hay una necesidad, pero a la hora de la verdad ni ejecutan las obras previstas ni ponen ningún tipo de solución. Y esa es la tragedia que vivimos. Es decir, que cuando hablamos de infraestructura, como decía antes, no es solamente ferroviaria o de carretera, sino que son de todo tipo. Y en este caso, las hídricas, que son fundamentales para una provincia que es eminentemente también agrícola, que necesita del agua para sus campos y necesita, bueno, y para solventar también, porque al final para que no abusemos de las aguas subterráneas, ¿no? De toda la parte de los acuíferos, que estamos en una zona protegida en una gran parte de la zona sur de la provincia con Doñana, y por lo tanto el abastecimiento de agua desde los embalses, desde la zona donde se genera agua y que llegue a la zona necesitada para su riego o para el consumo humano, lo que es fundamental es que esos canales estén abiertos y funcionando. Y ahí tenemos de nuevo pues el freno permanente y constante del Partido Socialista, que no piensa nunca en estas realidades y en estas necesidades de la provincia de Huelva. Yo ahí vuelvo a insistir, no creo que sea cuestión solamente de que haya una nueva ministra, Raquel Sánchez. Yo cuestión de que haya un compromiso fehaciente que hasta ahora no lo ha habido nunca por parte del Partido Socialista.
Hace escasos días, precisamente la semana pasada, si no recuerdo mal, ofreció una rueda de prensa reivindicando y haciendo alusión a esto de que estamos hablando de la época en la que nos encontramos, del verano, de algo que a mí me choca mucho, como es la situación del litoral onubense, y pongo la situación o el ejemplo de lo que me choca. Me choca ver que el pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría reivindique el arreglo a su costa, más concretamente a lo que se refiere a la playa del Portil, porque prácticamente el núcleo Punto Umbrío del Portil se está quedando sin playa, y ellos son los que quizás deberían dar ese tirón de orejas a su propio gobierno. En la rueda de prensa que decía precisamente la semana pasada, que creo que ofrecía su partido y estaba allí al frente, decía que la realidad del litoral onubense necesita alguna ayuda, ¿no?
Pues es que esa es una realidad, porque vivimos en un entorno, primero un entorno natural único del que podemos sentirnos orgullosos. Segundo, porque la provincia de Huelva también, el sector turístico es un sector fundamental para el desarrollo de muchas localidades costeras. Y el entorno del Portil ha sido siempre, por su carácter tanto turístico como natural, piensen que tenemos una de las reservas con la laguna del Portil, con la cantidad de aves que habitan en su entorno, un paraje natural precioso, pues toda esa riqueza natural se ve dañada por unos elementos que son ajenos a nosotros, que son las fuerzas de la mar, ¿no? Es decir, los temporales. Claro. Uh-huh. Ante eso, verdaderamente, nosotros no podemos frenar un temporal, pero sí podemos poner medios para evitar el daño a nuestra costa. Y ahí es donde también vuelvo a reivindicar la gestión del Partido Popular, que fue una gestión para intentar, ¿cómo lo diríamos?, para intentar frenar los daños de manera inicial. Es decir, oye, tenemos un temporal que nos ha llegado en el mes de febrero-marzo, pues tenemos que ayudar a regenerar la playa para que los veraneantes puedan disfrutarla en los meses de verano. Eran obras que estaban a corto plazo, porque el proyecto de recuperación se tenía que desarrollar, viendo que era una zona afectada de manera permanente en los últimos años. Ese proyecto se paraliza, ese proyecto se inicia en la subdelegación del gobierno, del partido gobernando el Partido Popular, se paraliza, y lo que estamos viendo desde entonces aquí es que no, en los últimos dos años, no se ha desarrollado ningún tipo de actuación en la playa y en el litoral de la zona de la ribera de Punta Umbría, El Portil y Cartaya. Correcto. Y de ahí nuestra tragedia, porque no solamente daña infraestructuras particulares, es decir, edificios, casas, etcétera, sino que daña el disfrute de los ciudadanos que veranean en esa zona. Y mire, esa demanda que yo planteaba no la planteo sencillamente porque queramos darle en la cabeza al Partido Socialista. Si cualquier ciudadano tiene la oportunidad de consultar el Facebook, por ejemplo, de la Asociación de Vecinos del Portil, podrán ver cómo hace escasos días, y hablo de escasos días, hablo de dos días, los servicios de urgencia de Protección Civil tuvieron que acudir a atender a una veraneante, una bañista que había tenido un desmayo. Y no tenían forma de acceder, literalmente, no tenían forma de acceder a donde estaban ellas, como no fuera con el riesgo de poder también ellos sufrir un accidente. Puesto tenían que bajar por zonas rocosas. Y todo en una zona que tendría que haber estado ya habilitada para los veraneantes.
A final de julio,
pero claro, las pocas que hay preparadas y adaptadas para que puedan bajar los veraneantes, adaptadas no para las personas con discapacidad. De ahí también mi reclamación, la reclamación del Partido Popular, por entender que tienen que tener conciencia de que también las personas con discapacidad física necesitan de tener accesos dignos para que puedan disfrutar como cualquier otra persona de los espacios naturales, de las playas, de nuestras excelentes y bellas playas. Por lo tanto, al Ayuntamiento de Punta Umbría, al Ayuntamiento de Cartaya, pero especialmente al de Punta Umbría, su alcaldesa, lo que le digo es que tenga no solo sensibilidad, sino también un poco de actitud reivindicativa. ¿Por qué? Pues porque no me parece correcto que un ayuntamiento gobernado por Partido Socialista, cuando hay que hablar de regenerar las playas y de atender este tipo de obras, mire para otro lado. No, los poses son para los artistas, y los políticos tienen que estar dando la cara. Y a la alcaldesa de Punta Umbría lo que le digo es que ya está bien de abusar de los ciudadanos del Portil, ya está bien de tenerlo como una bolsa solamente a efectos impositivos, de que cubran los gastos que se generan en el ayuntamiento, y los tenga totalmente abandonados. Porque quien habla de accesos a las playas habla de la limpieza del Portil, de las asfaltadas de las calles del Portil, que son auténticamente camino de cabra, y de múltiples servicios que no se prestan en una zona que tiene una densidad en verano altísima de veraneantes. Por lo tanto, lo que le requiero a la alcaldesa de Punto Hombría, como también a la alcaldesa de Cartaya, que también es una compañera senadora, que sean conscientes de la riqueza que atesoran sus términos municipales. Y ese tesoro lo tienen que cuidar. Desde y qué mínimo que, por un lado, el Ministerio de Transición Ecológica atienda la recuperación de las playas, como le digo, ya más de 2 años sin ningún tipo de obra de mejora y de adecentamiento de las playas, y cuando de recuperación de ese litoral, y también a los ayuntamientos afectados, puesto que tampoco ponen de su parte, muchas veces, especialmente el de Punto Hombría, que es donde hay que más incidir, en los accesos y en los servicios que tiene que prestar, unas playas que tuvieron bandera azul, recuérdenlo, las playas del Portillo y de Punto Hombría tuvieron durante décadas bandera azul, y hoy para que tuviéramos una bandera azul, pues tendríamos que irnos a otros términos municipales, como por ejemplo el de Mazagón, en Palo de la Frontera, donde su alcalde se ha preocupado muy mucho de tener unos accesos, de tener unas playas que son también pues ejemplo y vanguardia de lo que son unos servicios buenos de atención a la ciudadanía.
Y en clave interna, precisamente este año también ha estado marcado por ciertos cambios, ciertos retoques en el Partido Popular de Huelva, y se luce como secretario general del PP. ¿Qué supone?
Bueno, pues en primer lugar un honor, es decir, el prestar un servicio a mis compañeros de la provincia de Huelva supone un honor. Pero bueno, yo no soy una persona nueva para la casa, yo fui presidente provincial de Nuevas Generaciones al inicio del año 2000, soy una persona que he pertenecido siempre a la estructura interna del partido, si bien es verdad, soy una persona que he vivido dedicado a mi profesión, ¿no?, en la Universidad de Huelva como jefe de protocolo. Por lo tanto, cuando se me brinda la oportunidad de ir en unas listas y salir elegido, gracias al respaldo mayoritario de la sociedad onubense que me elige para ir al Senado, yo nada más que puedo primero dar las gracias a la ciudadanía por la oportunidad que me brinda de ser representante público y defender los intereses de mi provincia, de mi ciudad, en el Senado, en la Cámara Territorial. Y después, pues obviamente, el Partido Popular, la provincia de Huelva, la dirección nacional y regional requieren de mí para que, bueno, pues pueda también ayudar a los objetivos que el Partido Popular se plantea en la provincia de Huelva, que no son otros que gobernar en la Diputación, que gobernar en la mayoría de los ayuntamientos, no por gobernar, sino para poder llevar las políticas efectivas, las políticas de creación de empleo, de generación de riqueza a los municipios y al gobierno de la Diputación Provincial. A esos retos me pide la dirección, me pide el presidente Juanma Moreno, me pide nuestro presidente Pablo Casado que me enfrente, y lo hago con muchísimo honor y un placer colaborar con nuestro presidente provincial, Manuel Andrés González, en esta tarea. Es un servicio, la política es un servicio a la ciudadanía. El ser secretario general de un partido es prestar un servicio, en este caso a los compañeros, un servicio que siempre pues lleva un alto coste de responsabilidad, claro, y de prestar un servicio que uno lo hace, como digo, con mucho agrado porque lo vive y lo siente.
Y por último, vamos a mirar hacia la otra mitad de año, ese inicio de curso político a partir de septiembre. Prácticamente me lo has desgranado, pero ¿cuáles son los retos y cómo se afronta esta segunda mitad de año?
Bueno, pues mira, a nivel interno de Partido Popular hemos iniciado la tarea de renovación de las estructuras, tanto en primer lugar a nivel de provincia, van a llegar también la renovación de las estructuras regionales y finalmente será el Congreso Nacional, pero a nivel provincial y local pues tenemos una importantísima tarea de renovación de nuestras estructuras locales, de renovar las juntas del Partido Popular en los distintos municipios de la provincia de Huelva, y que no busca otra cosa que presentar después candidatos atractivos para la ciudadanía, es decir, presentar el modelo de los gobiernos del Partido Popular en la provincia de Huelva, esos ayuntamientos que son santo y seña de nuestra gestión, de nuestra labor como representantes públicos, los gobiernos como pueden ser los de Lepe, Palo de la Frontera, La Palma, Villablanca, pueblos pequeños como San Lucas de Guadiana, como Villanueva de las Cruces, pueblos como, no me quiero dejar ninguno, obviamente, como Villalba del Alcor o Villarrasa. Es decir, nosotros queremos trasladar a los ciudadanos las mejores políticas posibles para atenderlos y ayudarlos en su crecimiento personal y como sociedad. De ahí que presentemos, como digo, los mejores candidatos. Esa es una de las tareas que a nivel interno tenemos. Pero después tenemos una tarea fundamental, que es la de representantes públicos, es decir, la de seguir luchando por los intereses ciudadanos, seguir atendiendo las reivindicaciones sociales. Creo que la provincia de Huelva necesita de muchísimas cosas. Somos la perla oculta de nuestro país. Huelva, yo tengo la oportunidad, soy el portavoz de turismo en el Senado, y tengo la oportunidad de hablar con muchísimas personas a lo largo del año. Y muchísimos de ellos me hablan de que vienen a Huelva a veranear, me hablan de Huelva, de lo bien que han disfrutado de su estancia en nuestra provincia, de cómo han sido atendidos, de la calidad humana de su gente, del entorno paisajístico que han disfrutado, de lo bien que han comido. Es decir, todos son loas y alabanza a nuestro entorno. Bueno, pues nosotros lo que sí tenemos ahora es que seguir luchando para que nuestra provincia no solamente sea un entorno que disfruten las personas que vienen de fuera, sino que nosotros sintamos orgullo, no solo de lo que tenemos, sino de que somos capaces de hacer mucho más. Y ahí tenemos pues retos industriales para que ayuden al desarrollo de nuestra provincia. Tenemos ahora unos fondos Next Generation que vienen de la Unión Europea y que hay empresas en nuestra provincia, en grandes industrias que han presentado enormes proyectos que van a generar multitud de empleos. Cuando hablamos de multitud, hablamos de cientos y miles de empleos que van a ayudar a enriquecer y a generar riqueza en nuestra provincia, en nuestra sociedad. Bueno, pues es fundamental que luchemos por esos proyectos, es fundamental que trabajemos por una industria limpia, una industria verde, por una economía circular que ayude a desarrollar esos nuevos objetivos del milenio, objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que trabajar por nuestros campos, por nuestra agricultura, para que sea una agricultura limpia, una agricultura que con sostenible, pocos recursos, como sí, habitualmente, sí, claro, y sostenible, como bien dice, con pocos recursos, produzca mucho. Por lo tanto, tenemos muchos retos, y esos retos tienen que venir de la mano de representantes públicos que trabajen por los intereses ciudadanos. Y en ese cometido, por lo menos, el esfuerzo que ponemos los representantes del Partido Popular está encima de la mesa. Yo digo, cuando me preguntan muchas veces, ¿te coges vacaciones? Pues mire, yo creo que los servidores públicos, obviamente como cualquier otro ciudadano, tenemos el derecho al descanso, pero tenemos una especial preocupación. Estamos aquí porque queremos, estamos aquí porque nos ofrecemos y tenemos que estar también al servicio del ciudadano siempre que se nos requiere. Por lo tanto, yo creo que nuestro compromiso tiene que ser firme y ejemplar, y más en unos momentos en los que la ciudadanía ha puesto muchas veces la mirada sobre la clase política, tal vez porque no atiende como debiera sus obligaciones. Yo en ese sentido, porque también provengo de la sociedad civil, creo que tenemos que ser ejemplares y tenemos que dar el 100%. Y en ese sentido, por lo que a mí respecta y por lo que a mí me compete, vamos a ser muy exigentes con nuestros propios compañeros para que seamos ejemplares en el servicio público y, por lo tanto, demos nuestro 100% de tarea, de trabajo y de dedicación a nuestras obligaciones, tanto en los organismos en los que estamos, sea Congreso, Senado, sea Parlamentos Autonómicos, el Parlamento Andaluz o las propias instituciones provinciales y locales.
Es senador y secretario general del PP de Huelva, José Enrique Sánchez, como siempre, muy agradecido por contestar a todas las preguntas relacionadas con Huelva y su provincia, haciendo ese balance de la primera mitad de este año, difícil año también 2021, y por supuesto, quedamos emplazados a otra conversación, a otra entrevista para analizar lo que se nos viene por delante y analizarlo, esperemos, con el optimismo de que esas infraestructuras, ese crecimiento de empleo, esa apuesta empresarial para la provincia de Huelva, que necesita para ese crecimiento precisamente, pues sea una realidad y no quede meramente en un deseo. Lo dicho, José Enrique, muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchísimas gracias a ti, Alejandro, a todos los oyentes de la COPE, y desearles a los que no la han disfrutado todavía pues unas muy buenas vacaciones y que puedan descansar, que es fundamental también para llegar a un nuevo curso con ganas y fuerza.